En la Plaza Mártires de Chicago, después de las 2 de la tarde, tendrá lugar el acto central organizado por el PIT-CNT en conmemoración de un nuevo Día de los Trabajadores. La fecha llega una semana después que dirigentes de la central se entrevistaran con el presidente Tabaré Vázquez, con quien aparentemente lograron una buena sintonía pese a la conflictividad que se está dando en algunos sectores de empleados públicos. Pero además el contexto de este 1 de mayo incluye la negociación que se viene en la última ronda de los consejos de salarios de este periodo, el debate sobre los aumentos de precios en los alimentos y cómo controlarlo, y en el propio movimiento sindical, las diferencias internas que se dan ante las posiciones de las tendencias más ultras. ¿Cuáles serán los temas centrales en la proclama de hoy? ¿Se puede hablar de un mayor acercamiento en las últimas semanas entre el PIT-CNT y el Poder Ejecutivo? Vamos a conversar de estos y otros temas con dos integrantes del Secretariado Ejecutivo.
El tablero político.
Están con nosotros Fernando Pereira, que pertenece al gremio de funcionarios de educación primaria, ¿verdad? Y que en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT ocupa el cargo de coordinador. Pertenece además al grupo Articulación, ¿verdad? Fernando, buen día.
Buen día, un gusto, Cotelso.
Está con nosotros también Marcelo Abdala, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y perteneciente al Sindicato Metalúrgico, la UNRA. Buen día, Marcelo, también.
Muy buenos días, Emiliano.
Una pregunta. Yo decía que Pereira pertenece a Articulación. ¿Qué diferencias hay entre ustedes dos, por ejemplo, dentro de la central, en cuanto a justamente posiciones, por ejemplo, en relación con el gobierno?
Bueno, diferencias no muchas. En todo caso, hay algunas diferencias que las hacemos públicas, debatimos públicamente, inclusive salen los diarios democráticamente, y después el movimiento sindical toma una posición y es la posición de todos. Me parece que eso es la democracia, ese es el valor de la unidad en la diversidad. Pero hemos debatido mucho, nos hemos expresado mucho. Al costado de nuestro nombre en los diarios aparece Articulación, Vertiente, sí, Artiguista o Partido Comunista.
Sí, en el caso de Pereira, Vertiente Artiguista. En el caso de Abdala, Partido Comunista.
Pero no aparece nunca Balestra y el paréntesis, no aparece nunca Mailos y el paréntesis, no aparece ningún. Parece que los empresarios no tienen partido político. Sin embargo, dejaron el gobierno anterior y están asesorando empresas, ¿no?
Yo también coincido con Fernando en el sentido de que esta ingeniería rara, digamos, de la unidad del movimiento sindical, en el cual se da una peculiaridad que por lo menos en otros países no se nota demasiado, ya que las centrales suelen dividirse desde el punto de vista de la orientación ideológica que pregonan. Esta mezcla, esta mistura de sindicatos diferentes, de rama de actividad diferente, que siendo todos parte de la clase trabajadora, objetivamente organizan situaciones de vida diferentes de los distintos trabajadores y sus distintos segmentos, las distintas corrientes ideológicas del movimiento sindical, bueno, generan una dinámica de mucho debate interno, de mucha discusión, de mucha polémica en muchos sentidos, pero siempre bajo el principio de que dilucidada la discusión en aquellos organismos de mayor amplitud y profundidad democrática, en el caso de la central, el Congreso, en el caso de los sindicatos puede ser el Congreso, la Asamblea General, etcétera, bueno, todos nosotros somos sumamente prolijos en el sentido de impulsar los puntos de vista que ya no nos pertenecen, sea lo que se haya resuelto, sino que pertenecen al conjunto del movimiento sindical.
Así se relacionan y así terminan conviviendo tendencias diferentes como la que ustedes dos representan, pero hay otras que eligen otro camino, ¿no? Y de eso vamos a hablar después un poco más tarde, por ejemplo, a propósito de lo que se ha denominado contraacto que tendrá lugar a las 11 de la mañana, acá también en el centro de Montevideo. Pero yendo a la proclama de hoy y al acto que el PIT-CNT organiza en la Plaza Mártires de Chicago, ¿cómo será el tono de la proclama a la hora de evaluar la gestión del gobierno? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen a esta altura en el cuarto año que les toca 1 de mayo con gobierno frente a amplista?
Bueno, sin ninguna duda que desde la perspectiva del movimiento sindical, la presencia de un gobierno progresista a partir del 1 de marzo del 2005 implica un nuevo momento en la vida de la República, implica que el vector de las transformaciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, ya no está solamente ubicado en el campo social y en la oposición política, sino que tiene un espacio en la gestión pública a través del gobierno. El gobierno objetivamente integra el arco de sectores y fuerzas que impulsamos un cambio social en nuestro país. En ese cuadro, sin ninguna duda que hay toda una serie de evaluaciones que son positivas, la sensibilidad del gobierno en torno a resolver las cuestiones que atañen a la emergencia social y los sectores más empobrecidos de la sociedad, el marco diferente que implican unas relaciones laborales donde los trabajadores podemos participar en la definición del salario y de las condiciones de trabajo, otras cuestiones, digamos, que atañen a acuerdos con aspectos que el movimiento sindical venía levantando como banderas desde hace mucho tiempo. En otro orden de cosas, desde la perspectiva del movimiento sindical, y por eso hay un fuerte planteo en el sentido de impulsar desarrollo productivo, justicia social, desarrollo social y desarrollo democrático, existen las condiciones, en nuestra perspectiva, de ir más profundo en los cambios, de acelerar aquellos procesos que tienen que ver con la redistribución progresiva del ingreso. Por eso van a haber planteos en materia de la rendición de cuentas, en materia de los consejos de salarios, en materia, digamos, de qué política tributaria es la que pensamos nosotros como movimiento sindical, qué gasto social, que apuntan, digamos, a transformaciones estructurales más profundas que las que todavía están en la agenda, ¿no?
Pero da la impresión de que en primeros de mayo anteriores de este mismo gobierno había en el PIT-CNT críticas más duras hacia la política económica. ¿Me equivoco?
Depende un poquito de cuál es la discusión concreta que se estuviera desarrollando en este momento. Ajá. Pero para poner un ejemplo, finalmente hay aspectos que son fluidos, que todavía no están resueltos. Es bien interesante establecer con la mayor claridad posible, en este ejemplo, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo han anunciado una preocupación importante por los precios de los productos alimenticios. Que desde el punto de vista de la clase obrera, la población trabajadora es muy sensible porque la mayoría de su ingreso va destinado al consumo de esos productos. Nosotros estamos de acuerdo con esa preocupación. Tal vez el punto sea, digamos, cosa que de repente todavía no está definida, si para controlar ese posible impacto de los precios internacionales de los alimentos en el consumo popular hay que tomar medidas de tipo monetarista, es decir, controlar la cantidad de dinero que circula en el país, o si hay otras formas más adecuadas desde nuestro punto de vista para generar condiciones de que los precios no suban tanto para los sectores más populares, ¿no?
¿Cuáles serían las otras formas? Desde el PIT-CNT, ¿qué habría que hacer para controlar los precios de los alimentos de la canasta básica?
Nosotros hemos insistido muchísimo, Emiliano, inclusive estudiando el tema, estudiando lo más profundamente el tema a través del Instituto Cuesta Duarte. Hay algunos precios que se explican efectivamente por el precio de los commodities. Ahora, el de la lechuga no se explica por los commodities. Sale a 5 pesos de Plaza Pascual y llega a la gran superficie a 20 pesos en determinado momento. En el medio que salió la lechuga de Plaza Pascual y llegó al supermercado, no sabemos qué pasó, pero efectivamente hay una especulación brutal. Yo no sé cuál es la medida concreta que hay que tomar. En un momento pensamos en una especie de subsistencia. Yo sé que subsistencia funcionó mal. Ahora, no es que algo funcionó mal y después no se pueda hacer bien. En realidad es cómo se construye un ente testigo que permita a la población de menores recursos acceder a los bienes indispensables para una alimentación saludable y que efectivamente el Estado pueda tener un control sobre eso. Lo mismo la pesca. Me podrán decir, ILPE no funcionó bien. Muy bien, construyamos algo que funcione bien, con una estructura sólida, potente, sin burocracia, frigorífico. El frigorífico nacional. No será que el frigorífico nacional, habrá que construir otro. Pero por ahí estamos pensándola porque...
O sea, ¿ustedes piensan en la intervención directa del Estado en algunos precios de la economía?
Y el Estado, de hecho, lo ha tratado de hacer, por ejemplo...
No, pero una cosa es tomar medidas y otra cosa es ser protagonista de alguna
forma. Lo ha tratado de hacer a través de... Exacto, lo ha tratado de hacer a través del diálogo. Nosotros creemos que tiene que haber una participación más activa tomando partido en el asunto.
Hagamos este razonamiento. Lo que Fernando está planteando es que además del impacto de los precios internacionales de los alimentos, nosotros acá tenemos un problema que es la renta monopólica que determinados sectores se apropian por el poder, digamos, por estar concentrados en las bocas de salida de los productos o por la propia estructura de nuestro aparato productivo muy concentrada y en oligopolios importantes. Es decir, en realidad lo que nosotros planteamos no se sale del concepto de la libre competencia, porque lo que decimos, generemos empresas entes testigos, espacios tanto en la producción como en la comercialización que permitan amortiguar el sobreprecio que pueden poner determinados sectores que concentran ese poder por la vía de generar referencias de mercado que tiendan, ubicando precios en la formación del propio precio más a la baja, a que el conjunto de los precios se regulen. Y sí, efectivamente, para nosotros eso implica un rol de un Estado transformado, eficaz, bien gestionado, sin burocracia, pensado además para beneficio de los sectores populares.
No es por ahora la posición del gobierno, ¿no?
Exactamente.
No, claramente es una posición diferente. De hecho, en las entrevistas que hemos mantenido con los ministros y con el director de OPP, hemos efectuado por lo menos el planteo en titulares y es obvio que no es la posición del gobierno. A nosotros eso no nos molesta mucho. Por una cuestión única, que no nos preocupamos mucho ni por construir coincidencias ni por construir discrepancias. En todo caso, cuando fuimos a la entrevista con el presidente, construimos coincidencias y una discrepancia. Contamos las coincidencias y también contamos la discrepancia, que fue el presupuesto educativo. Ahora, como no tenemos la preocupación de la coincidencia, pero sí tenemos la preocupación del trabajador que va al supermercado y el precio le varía, estamos convencidos que hay que tomar medidas de impacto, porque de verdad que quedamos asombrados, porque hemos ido a hablar con productores rurales, sobre todo con los pequeños y medianos, y la ganancia es poquísima del productor y elevadísima de la gran superficie. Acá estamos ante un tema de especulación. ¿Cómo ataca el Estado esa especulación? Habrá mil formas. Nosotros hemos propuesto una, el Ejecutivo tendrá otra, y ojalá la oposición proponga otra. Pero en vez de quejarnos de la inflación, actuemos sobre este flagelo, porque al que me va a afectar es a mí, a usted, a Marcelo, que tenemos salarios fijos.
Estamos en entrevista esta mañana con Fernando Pereira y Marcelo Abdala, integrantes del Secretario Ejecutivo del PITCNT. Estamos ubicándonos ante la Central de Trabajadores y este primero de mayo del año 2008. En primer lugar, con preguntas a propósito de cómo se posicionará el PITCNT hoy en el acto de la Plaza Mártires de Chicago en relación con el gobierno. Y ustedes marcaban un terreno en el que no se han puesto de acuerdo, pese a que hay una serie de coincidencias y beneplácitos en el PITCNT con decisiones del Poder Ejecutivo. Pero hay un terreno, por ejemplo, este de cómo controlar los precios, donde no han coincidido. Pregunto por otro lado, en cuanto a el proyecto de país productivo, ¿cuál es la evaluación? Esta semana en el Consejo de Ministros de San Javier, el presidente Vázquez fue muy insistente en enumerar una serie de ejemplos de realizaciones y a continuación de varias de ellas preguntar si esto no es país productivo, díganme qué es país productivo. ¿Ustedes qué dicen?
Bueno, yo creo que obviamente sería obtuso sostener que en los últimos años no ha habido una dinámica productiva importante del país, que se refleja, entre otras cosas, en crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno, en la expansión, digamos, del conjunto de las actividades productivas de bienes y servicios del país. En nuestra perspectiva, sin embargo, esta dinámica viene muy influenciada por el funcionamiento espontáneo del mercado. En algunos sectores, muy acicateada por precios internacionales importantes, que en nuestra lectura vienen bastante estimulados por toda una transformación productiva que se está dando en el sudeste asiático, en particular en China, que obviamente en los productos que importa genera un enorme desarrollo de los precios de los productos uniformes, de los commodities, los productos alimenticios, etcétera. El problema en nuestra perspectiva es que vivimos un momento muy revulsivo desde el punto de vista de la economía internacional. La crisis económica en Estados Unidos efectivamente es un problema que no puede encerrarse por la propia transnacionalización de la economía en Estados Unidos. Y en realidad lo que hace falta, en nuestra perspectiva, es que el funcionamiento de los distintos sectores productivos no venga solamente acicateado por el mercado, sino que efectivamente hayan políticas de encadenamientos productivos, de desarrollo de sectores, donde el Estado se precisa un papel mucho más importante.
Digamos. El gobierno ha puesto en marcha políticas en esa dirección. Por lo visto, para ustedes no es suficiente. ¿En qué tipo de instrumentos están pensando? De nuevo, ¿qué habría que hacer?
Bueno, en principio nosotros soñábamos con que las empresas públicas y el Estado fueran una especie de locomotora del desarrollo productivo. Consideramos que tenía que haber un diálogo social potente entre empresarios, trabajadores y gobierno a los efectos de ver efectivamente cuál era la apuesta país, ¿verdad? ¿En qué sectores de actividad el país iba a poner su producción, que tiene que ser de calidad, porque si no, no hay forma de competir con los países asiáticos y con muchos otros países que, aún no siendo asiáticos, en competencia en cantidad, nosotros no tenemos ninguna capacidad, ninguna capacidad, hasta por la cantidad de habitantes que somos. Ese diálogo fue entrecortado, se conformó primero el compromiso nacional, después han existido otros ámbitos, pero lo cierto, un proyecto tan concreto como el de las compras públicas, es decir, que el Uruguay comprara, el Estado uruguayo comprara de acuerdo a la producción nacional, no perdiendo dinero, no pagando precios que no valen la mercadería, no subsidiando al empresariado, sino generando condiciones entre trabajadores, empleadores y gobiernos para que efectivamente estas compras posibilitaran la expansión de algún sector industrial que es viable en Uruguay. Creemos que este diálogo ha sido entrecortado, de mala calidad, esta parte del diálogo, que no ha dado soluciones concretas. Esto no quiere decir que el Uruguay no haya mejorado. Marcelo decía, hay expansión productiva. De hecho, la ganancia de buena parte del empresariado ha sido muy importante y de algunos sectores de actividad. Pero todavía sigue existiendo 25% de pobreza y todavía hay 8% de desempleo. Si habrá que hacer cosas para que efectivamente esta brecha disminuya, para que esta brecha entre ricos y pobres efectivamente sea menor, para que efectivamente el trabajo de calidad y con negociación colectiva se expanda a todos los sectores de actividad, hoy sigue siendo un problema, Emiliano, hacer lograr que los convenios que se firman se cumplan. Este es un problema increíble en el siglo XXI, en un país chico, en un país en donde aparentemente todos nos conocemos. Bueno, todos nos conocemos, pero no todos actuamos igual, ¿no?
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Ya fue mencionada más de una vez en esta entrevista la reunión que una delegación del PIT-CNT tuvo la semana pasada con el presidente de la República, más el ministro de Economía y Finanzas, más el ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué saldo dejó esa reunión desde el punto de vista de ustedes?
Ese día estaba naciendo mi hija, Luisina.
Yo... Así que Marcelo no puede contestar. No, bueno, Fernando Pereira, ¿qué dice?
Una especie de hija de todos, ¿no? Porque en el movimiento sindical todos disfrutamos mucho ese nacimiento. Fue una reunión muy positiva. Cada vez que digo esto, alguien me va a poner ahora el paréntesis que le decía, afín al gobierno. Nosotros fuimos a plantear ahí básicamente dos cuestiones. La primera referida a las categorías mínimas de los trabajadores privados, es decir, que en la negociación de los consejos de salario no se fijara un techo para las categorías mínimas. Después se difunde que no hay techo para nadie. No, hay tres partes, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores. Nosotros queremos privilegiar desde el PIT-CNT, y el gobierno estuvo de acuerdo, los salarios más bajos. Es decir, para dar algunos ejemplos, los agentes de seguridad, las empleadas de las empresas de limpieza, algunas ramas de actividad que tienen salarios magros, 20, 30 pesos la hora. Ahí queremos poner el dedo de la central de trabajadores. Después no le decimos a ningún sindicato no pelee por aumento salarial. Ahí lo hará en forma tripartita, con sus herramientas movilizativas, con su modo de movilización. Pero fuimos a apostar a los salarios más bajos, que son los que no logran vivir. Es más, un estudio de Cuesta Duarte, que para mi gusto grafica la vida de hogares que ganan 4.000 pesos, demuestran que efectivamente esos hogares además se alimentan muy mal, razón por la cual apostamos a ese lado. En un segundo tema, el tema de la seguridad social.
¿Pero se habló de un aumento concreto del salario mínimo?
Sí, se habló de duplicar el salario del comienzo del gobierno. No es la cifra esa que se menciona de 5.000.
Sí, porque hoy estamos en 3.416.
Es una cifra más cercana a los 4.300, ¿no? En ese entorno.
4.300 manejó el gobierno...
No, manejó el 100% del salario que comenzó el gobierno. Nosotros lo que hicimos fue aplicárselo.
Pero ese fue anuncio hecho en esta reunión. O sea que se va a llegar al final del periodo con el salario mínimo nacional ubicado en el doble que lo que era al comienzo. 4.000 y pico.
Bueno, alguno me dirá, yo le cuento la reunión, yo le dije a un periodista el otro día, yo le cuento la reunión y usted la evalúa, ¿no?
Pero sigamos, ¿qué otros temas estuvieron?
Bueno, el segundo tema fue la SAFAP. Nosotros entregamos unas 9.000 firmas para que aquellos trabajadores que tenían posibilidad de desafiliarse de la SAFAP porque la ley lo permitía, efectivamente se deshabilitara. De hecho, había un precedente que fue el del gobierno de Valle, que habilitó 48 horas para la desafiliación. El gobierno nos contestó afirmativamente, y este para nosotros es el comienzo de construir una seguridad social solidaria, universal y sin AFAP, que no se puede hacer de un día para el otro, que estamos convencidos que no es que hoy digo no hay más AFAP y mañana no hay más AFAP, que hay que que ir verificando una política de transición. Y lo tercero, que fue un tema importante, que todo esto surge
a ese punto,
a través del diálogo social. Favorable, absolutamente favorable, que va a salir un decreto esta semana que efectivamente habilite la desafiliación de estos 9.000, y que es más, se va a estudiar la posibilidad de habilitar que todos aquellos que tengan condiciones y además quieran hacerlo, y tengan condiciones, ¿verdad?, que la ley se los permita, se puedan desafiliar en el próximo tiempo, que el gobierno lo está estudiando.
¿Pero hubo algún pronunciamiento del gobierno sobre el final de las AFAP, sobre qué va a pasar?
Bueno, el presidente,
¿con ese tipo de instituciones?
El presidente tiene a estudio una propuesta efectuada del diálogo social, donde participaron empresarios, gobiernos, trabajadores, entidades de la seguridad social, otros actores sociales, que está a estudio del Poder Ejecutivo y que ojalá empecemos un proceso de transición, pero no tenemos una respuesta de fondo. Lo que sí hay, un diálogo que dio un resultado final. Es un documento que va a ser estudiado por el gobierno, que nosotros esperamos que se apruebe, y que efectivamente da resultados positivos para la seguridad social. Un tercer punto, aspecto, que fue tratado en la reunión y que a nosotros nos pareció también positivo, que efectivamente solicitamos que hubiera mayor inspección del Ministerio de Trabajo en el cumplimiento de los convenios. Y se nos contestó también afirmativamente. Y el cuarto aspecto estuvo vinculado al Sistema Nacional Integrado de Salud, que cuenta con el apoyo del PICNT, que no queremos que tenga permeabilidad de ningún tipo, pero que entendíamos que había sectores de trabajadores que se habían visto perjudicados en su salario, no en el impuesto, que estamos totalmente de acuerdo, se le cobren a todos los trabajadores sin excepción, tal cual marca la ley, sino por unas partidas especiales, y bueno, y en ese caso se quedó a estudiar caso por caso, y en aquellos casos donde efectivamente se constatara que hubo pérdida salarial, el Poder Ejecutivo debe actuar. ¿Dónde estuvo el punto de diferencia? En la construcción del 4,5 para la educación. Acá hubo un claro punto de diferencia. Nosotros sostuvimos, como lo hacemos desde el año 94 en forma ininterrumpida, que el presupuesto educativo debe estar integrado por ANEP y UDELAR para medir el 4,5%. No quiere decir que lo demás no sea educación, solo para medir ese porcentaje del PBI aplicado a lo que sería ANEP, primaria, secundaria y UTU y Universidad de la República. El Poder Ejecutivo entendió que había que incluir otros componentes, entonces incluyó componentes educativos del MIDES, la Dirección Nacional de Educación, la Educación Policial y Militar y algunos otros componentes. Para nosotros entonces, en vez del 4,5 se va a estar llegando al 4,1. Esto no quiere decir que no verifiquemos el avance enorme que hubo en materia de presupuesto educativo, pero para nosotros no se cumple con la promesa de alcanzar el 4,5%. Nos parece que invertir además en educación, no gastar, invertir en educación es invertir en ese país productivo que estábamos conversando hace un ratito, porque si queremos construir productos de calidad, efectivamente tenemos que tener trabajadores preparados para producir esos productos de calidad, razón por la cual vamos a insistir en la proclama de hoy y probablemente de aquí en adelante sobre que es necesario seguir invirtiendo en educación, que tal vez no sea el tema central cómo se mide el 4,5 del producto, sino cuánto habría que invertir en educación en un país que quiere tener producción de calidad.
Yo empezaba esta entrevista preguntándoles cómo será el tono de la proclama de hoy a la hora de evaluar la gestión del gobierno. Ustedes han ido ya comentando al respecto, pero se los preguntaba entre otras cosas porque los trascendidos previos señalan que las críticas serán menores y que, en cambio, se van a cargar las baterías contra las cámaras empresariales. ¿Es correcto esto?
No, yo creo que ya hay evidencia de carácter histórico que el movimiento sindical, toda vez que tiene que apoyar planteos oficiales, los ha apoyado sin ningún tipo de trauma, y cada vez que tiene que hacer una crítica, en el mismo sentido, desde su autonomía de decisión y desde su independencia de clase, la hace con total criterio, ¿no? Pongamos por caso, sin duda nuestros compañeros hoy van a criticar un aspecto que Fernando lo planteaba para la actividad privada, pero que lamentablemente también se desarrolla en algunos ejemplos de nuestra relación laboral cuando el Estado hace de empleador. Nos referimos a que para nosotros los convenios se escriben para cumplirse, como bien decía el Pepe de Lía hace unos años. Firmamos con el directorio de Antel y con el aval del Ministerio de Trabajo un acuerdo en donde a partir del 2 de abril el call center debía pasar nuevamente a ser administrado por Antel, y eso todavía no se cumplió. Sin duda nuestros compañeros allí van a desarrollar una crítica con mucha claridad sobre que los acuerdos que se hacen con el movimiento sindical, efectivamente tienen que cumplirse, ¿no? El problema es que Este año es un año muy importante. Este año, en eso que comenzábamos al principio a reflexionar sobre las perspectivas de un proceso de cambio social en nuestro país, se dilucida en última instancia si aquellos sectores vinculados al capital financiero, al bloque de poder, que se están moviendo la cancha y que están tratando de boicotear el proceso de cambio social, en definitiva logran generar las condiciones de que se reinstale en el gobierno una representación adecuada a sus intereses, o, y ahí nos ponemos no como contempladores de la realidad, sino como actores, como protagonistas, el movimiento obrero y popular, logramos generar las condiciones para consolidar y profundizar el proceso de cambio, ¿no?
Entonces, ustedes están aludiendo allí a la campaña electoral que se viene.
Al conjunto de la disputa, digamos, económica, social y también política que está planteada en el país, ¿no? No nos cabe ninguna duda que...
Usted hablaba recién de recuperar posiciones en el poder, etcétera. Eso es una alusión a un triunfo en las elecciones del año que viene de un partido que no sea el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional. De eso está hablando.
Sí, sí. Pero lo que pasa es que nosotros los miramos en el contexto social y político. No lo hacemos, digamos, ingenuamente, considerando que las cámaras empresariales no tienen nada que ver con eso, ¿no? Si uno lee, por ejemplo,
¿Qué es lo que observan en las cámaras empresariales en cuanto a su actitud en este año en particular que ustedes dicen es tan importante, tan clave?
Bueno, si uno lee declaraciones del presidente de la Cámara de Industria o de otros sectores, bueno, obviamente que hay una intención, por ejemplo, de boicotear los próximos consejos de salario, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, en ese escenario, para el movimiento sindical, algunas de las cuestiones que iban a estar planteadas, como es la contribución democrática que implica llegar a las firmas para anular la ley de impunidad, como es el proceso que permita juntar a vastos sectores sociales en lo que va a ser el Congreso del Pueblo, que va a comenzar el 14 de agosto, bueno, no es una cuestión menor, no solamente en la cancha chica, digamos, de tal o cual proceso de negociación o tal o cual reivindicación, sino desde el punto de vista de la historia, de construir, en definitiva, un Uruguay soberano, sin dependencia, en el marco de una América Latina que obviamente quiere cambios, ¿no?
Ahora, sobre los consejos de salarios, después de la reunión que ustedes tuvieron con el presidente, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, hubo una cantidad de trascendidos, interpretaciones, evaluaciones sobre qué anuncios habían recibido en ese encuentro. En especial eso de que, bueno, la negociación iba a ser sin pauta oficial, etcétera. El ministro Astori luego hizo algunas aclaraciones, dijo que los criterios van a ser, primero, flexibilidad, ser capaces de equilibrar la negociación salarial y su contenido con la situación económica del país. No usamos la palabra pauta porque parece muy rígida, se van a analizar con flexibilidad las situaciones distintas que las hay. Segundo criterio, incremento significativo del salario mínimo nacional, pero aún no está definido de cuánto, y no se manejaron cifras, dijo, en la reunión. El tercer criterio, la preferencia hacia los sueldos sumergidos en cada rama de actividad. Esto es un ejemplo de flexibilidad en la negociación porque se da preferencia a unos. Si se adopta una pauta con techo y piso, hay dificultades para mejorar a los más sumergidos. Y, por último, que debe haber un incremento del salario real en todos los convenios. ¿Qué dicen ustedes de estos criterios?
Bueno, que estos criterios son los criterios que nosotros le planteamos al ministro Astori y que el ministro Astori los toma como válidos y los refleja a su modo económico, a su forma de expresar, pero no es más ni menos de lo que nosotros le planteamos.
Pero también se ha aclarado, por ejemplo, que no se homologarán convenios que incluyan aumentos excesivos. Allí, por ejemplo, salió hablando el director nacional de trabajo, Julio Baráibar, que dijo, la idea es que valga todo, pero con responsabilidad. No me vengan con locas pasiones, no vamos a permitir que se pierda todo por dar un aumento, no vamos a permitir que determinadas fórmulas salariales impliquen inflación y freno inversor al desarrollo industrial.
Bueno, yo soy más moderado que Baráibar y digo, no vale todo en una negociación. Nosotros hemos sido maduros para negociar. Creo que las cámaras empresariales, Emiliano, habría que hacer una investigación, sobre todo en esta radio que investiga, toma 4 o 5 ejemplos de los convenios que no se pudieron procesar en la ronda anterior del Consejo y no habla de los 200 que se firmaron en un mes trabajando los convenios, se firmaron la mayor parte. Entonces se queda abocada a los 5. Para mi gusto esto es terrorismo verbal, es generar la idea de que esto no funciona, que hay un mecanismo que no funciona, cuando en verdad aquellos empresarios que son serios, emprendedores, que tienen relaciones laborales modernas, firman de inmediato tienen una fórmula que incluye aumentos salariales, condiciones de trabajo, seguridad en el trabajo, y que no tienen dificultades. Nosotros decimos que vamos a ir a proteger los salarios más bajos, y eso es lo que vamos a ir a hacer, a proteger aquellos sectores de actividad que tienen los salarios más bajos, e inclusive dentro de la rama de actividad, aquellos sectores que tienen trabajos más bajos. Ahora, no le vamos a decir a ningún trabajador no pelee por su salario. El trabajador va a pelear por su salario. Nosotros desde el PCNT tenemos una orientación definida por unanimidad de que vamos a ir a pelear por esos salarios que son los más, los que permiten distribuir mejor la riqueza, para llamarlo de alguna manera, o los que nosotros creemos que permiten. No obstante, en el tiroteo este verbal, a mí me parece que hay organizaciones que están con ciertas patologías, digamos. Marcelo decía, hubo una fuerte expansión en el área productiva. Eso implica enorme cantidad de ganancias. Por ejemplo, los exportadores. Bueno, hace un tiempo Soloducho era el presidente de esa cámara. Yo creo que con Soloducho hay que hacer el manual del empresario que el Uruguay no precisa en ninguna actividad. Ahora, ¿los precios de los commodities beneficiaron o no al sector exportador? Claro que lo beneficiaron. Sus ganancias fueron enormes, se multiplicaron por uno, por dos, por tres. Ahora, resulta que el dólar devalúa y lo primero que piden es subsidio al gobierno. Pero si los que más tienen son subsidiados, los que menos tienen, ¿qué hacen? Entonces, acá hay una disputa clara, es una disputa claramente entre las cámaras empresariales y el PCNT, y nosotros no decimos que el gobierno no se meta, decimos que sí, que el gobierno se meta, pero para distribuir mejor la riqueza que genera el Uruguay.
Otro de los criterios que, según se ha anunciado, va a estar sobre la mesa es el de promover los convenios con ajustes más largos, ¿no? Se planteó este cambio de enfoque, parecería, ya en la propia reunión en la residencia de la Avenida Suárez. Vos querés tener un ajuste cada 6 meses, perfecto, pero si querés tener un ajuste al año, capaz que soy más liberal con respecto a lo que se permite dar cada 6 meses, y además te doy una cláusula gatillo, fue la explicación que dio Julio Baraíbar hablando con el diario El País.
Yo creo que para complejizar el análisis habría que estudiar cuánto inciden los salarios en el producto que se genera, en el valor agregado que se genera, cuánto han crecido los sectores productivos, sector por sector, rama por rama, y cuánto de eso, digamos, ha implicado mayor empleo, que a nosotros nos interesa mucho la negociación colectiva, no solamente en lo salarial, sino en la generación de puestos de trabajo, y, digamos, cuánto de dicho crecimiento puede generar más empleo y más salario. Porque...
Pero quiero decir, ¿ustedes están dispuestos a ir a convenios con ajustes más largos?
El problema es el salario real. Obviamente que, desde nuestra perspectiva, la ecuación tiene que ser cómo evoluciona el salario real, no solamente en el momento del ajuste, sino en todo el transcurso del convenio. El movimiento sindical ha hecho acuerdos de ajustes cada 4 meses, donde el salario real está protegido, porque enseguida, más o menos enseguida, viene el aumento, si la inflación no es demasiado alta. Ha hecho ajustes cada 6 meses y puede hacerlo por más. El problema para nosotros es no el momento del aumento, sino la evolución del salario real en todo el periodo.
Queda un par de temas para esta entrevista. Con esos asuntos venimos en la última parte del reportaje con Fernando Pereira y Marcelo Abdala. A las 9:30 ingresamos en la última parte de esta entrevista con Fernando Pereira y Marcelo Abdala, integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Se está consolidando la costumbre de que el 1 de mayo exista, además del acto oficial organizado por el PIT-CNT, otro alternativo organizado por las tendencias sindicales más radicales, que justamente critican al PIT-CNT, entre otras cosas, por su tolerancia o su proximidad con posiciones del gobierno. Este año ese otro acto será a las 11 de la mañana en Agraciada y Aguilar. Convocan, por ejemplo, la tendencia clasista y combativa, ADEOM, el sindicato del INAU, el sindicato de los taxis, el SWAT, la Asociación de Funcionarios de Quiñelas, ADEP, los casinos, Plenaria, Memoria y Justicia, el Centro de Estudiantes del IPA, entre otros. ¿Cómo se plantea el PIT-CNT frente a esta realidad, frente a este desafío interno que tienen?
Yo estoy convencido que a la izquierda del movimiento obrero hay un abismo insondable, ¿no es cierto? Y me preocupa el concepto de radical, porque en nuestro punto de vista ser radical es tratar de hacer el esfuerzo siempre y en todo momento de analizar los problemas desde su raíz. Y además, partiendo de la base que la historia la hacen los pueblos, tener una línea de acción que efectivamente convoque multitudes. Con mucho respeto, pero allí tú mencionaste algunas organizaciones que no puede parar ni el ónibus cuando viene por la calle, ¿no es cierto? Entonces, en realidad la cuestión de la radicalidad es media relativa, ¿no es cierto?
Ahora, por ejemplo, hubo estas declaraciones de Juan Castillo esta semana. No se tolerarán más provocaciones, dijo. En el marco de la unidad y del respeto discutimos todas las diferencias que quieran, pero descalificaciones y agravios gratuitos, eso no va más. Después del 1 de mayo se evaluará las actitudes asumidas por esos gremios y se verá si constituyen un comportamiento antisindical, dijo. ¿Cómo hay que interpretar eso? ¿Cabe la posibilidad de que se expulse a estos sindicatos?
No como una opinión de Castillo, sino como una opinión del conjunto del secretario ejecutivo del PCNT.
O sea, todos se sienten representados por eso.
Absolutamente, absolutamente.
¿Y qué quiere decir? ¿Qué puede pasar después del 1 de mayo?
Quiere decir que el respeto, la tolerancia, construir un sindicato hospitalario capaz de albergar a los trabajadores comunes y corrientes, no a los que dirigen sindicatos, implican cambiar metodologías que utilizan el adjetivo, el agravio, el descalificativo peor para nosotros, que es decirnos o traidores, o entreguistas, o burócratas, porque en realidad hemos dado buena parte de nuestras vidas. A los 40 años llevamos 20 militando en nuestros sindicatos. A los 40 años llevamos 20 pasando por diferentes cuestiones muy duras, algunas de ellas, y no estamos dispuestos a que desde los periódicos sindicales de estas corrientes se nos siga insultando gratuitamente. Los compañeros de Adión, que fue con los quienes hablamos, nos dijeron que este no va a ser un contraacto, sino un acto preparatorio del acto del 1 de mayo central. Si esto fuera así, mejora la situación del año pasado. Pero Marcelo decía una cosa obvia, hay algunos de los sindicatos de ahí que tienen que seguir peleando por lo que pelearon los mártires de Chicago, que es la jornada de 8 horas. Me refiero a los trabajadores del taxi. Seguramente me están escuchando ahora trabajadores del taxi y saben que ninguno trabaja a jornadas de 8 horas. En todo caso, la radicalidad ahí en el sector sería que por un trabajo de 8 horas efectivamente se tuviera un trabajo razonable, porque además manejar 12 horas cotelos es una cosa inhumana para cualquier trabajador. Ahora, nosotros creo que nos tenemos que poner como central sindical la meta que ahí no haya jornadas de 12 horas, discutir con los trabajadores, respetar al sindicato. Lo que no respetamos son los adjetivos que a veces se utilizan por parte de algunos dirigentes, que son terribles.
Ahora, esos adjetivos no son los mismos que dirigentes sindicales del PIT-CNT han empleado en el pasado para referirse, por ejemplo, a gobernantes de partidos tradicionales o dirigentes de los partidos tradicionales. ¿Cómo? ¿No están bebiendo ustedes de la misma medicina que en algún momento utilizaron? Esa es una respuesta que están teniendo en distintos debates.
No, yo creo que hay que discernir en un aspecto. En el movimiento sindical coexisten las más diversas formas de pensar, y por los propios principios nuestro movimiento sindical se afilia a los trabajadores con independencia de su orientación filosófica, religiosa e ideológica, porque es un movimiento sindical clasista y de masas. Entonces todos los compañeros y las compañeras pueden sostener la opinión que entiendan, con una condición que viene desde el piso de la fábrica, ¿no es cierto? Con respeto por la debida unidad de acción de los trabajadores, porque del mismo modo que si una asamblea define que hay que ir a la huelga, no es correcto que un sector de trabajadores haga otra cosa. Bueno, del mismo modo, si los organismos de nuestra central definen una orientación, un acto, no es correcto que cada uno haga lo que quiera. Por tanto, si lo que se pretende es manifestar un punto de vista, vale, pero siempre que sea con respeto por los organismos y los compañeros del movimiento sindical. En los distintos sindicatos hay dirigentes colorados y blancos, en muchos casos son respetados, con independencia de los debates que se procesan en la interna de los gremios.
A ver, yo integro una lista que hay compañeros del Partido Nacional que son tan clasistas como yo o más y que defienden las posiciones del sindicato igual o mejor que yo. Acá, a mí no creo que nadie me encuentre ningún adjetivo, aún buscando en el 85, cuando tenía 20 años, se supone que uno tiene vocabulario más grueso. Pero en el 2002, cuando el país se caía, Marcelo, Jorge, otros compañeros del movimiento sindical, nos juntamos con la Concertación para el Crecimiento, efectivamente para buscar una salida democrática a este país. El doctor Valle lo debe saber muy bien, seguramente todo ese equipo de gobierno lo debe saber muy bien, porque no dormíamos, junto con Juanjo Ramos, que discutía la salida de la banca, se caían los bancos y estábamos discutiendo el país, y siempre nos queda presente una intervención de Juanjo Ramos en una asamblea bancaria, que dijo, nos dormimos en Carrasco y nos despertamos en el Borro. Ahora el problema es encontrar la salida del punto medio. Y en esa etapa donde se prendía fuego América Latina completa, el movimiento sindical, con una posición madura, seria, responsable, buscó una salida democrática, y acá estamos viviendo un país democrático donde todos nos expresamos en libertad, donde efectivamente las organizaciones son capaces de debatir internamente, pero al mismo tiempo hay que generar el respeto necesario, que implica que yo le diga al doctor Valle que creo que tuvo un muy mal gobierno, pero no faltarle respeto metiéndome con su vida privada ni con su integridad. Yo no he usado nunca un descalificativo contra ningún actor político.
Fernando Pereira y Marcelo Abdala, integrantes del Secretariado Ejecutivo del PITCNT, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana en Perspectiva.
Como siempre, un gusto. Y bueno, convocamos a todo el mundo para que esté hoy a las 14 horas en el acto central aquí en la Plaza Primero de Mayo y también en los diversos actos que se hacen a nivel nacional, que son cientos de actos, ¿no?
Un placer, Emiliano.